Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos a esta nueva temporada de En clave de ciencia. En el programa anterior hablamos sobre la creación de minicerebroides humanos y reflexionamos sobre la relación entre el efecto mariposa y la creación del universo. Esta semana conoceremos cómo se ha vivido la vacunación de los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad. ¿Quieres saber más? Soy Clara López y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous conoceremos un estudio que relaciona el uso de las redes sociales con la probabilidad de suicidio en la edad adulta. En planos paralelos charlaremos con dos estudiantes de ciencias sanitarias sobre la campaña de vacunación de AstraZeneca en la universidad. Y en busca del vuelo 19 indagaremos en una nueva teoría sobre qué causó la extinción de los dinosaurios. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Docón y Laura Borao.
José Cegoñino, profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza e investigador del I3A, aparecerá en la 2 de Televisión Española. ¿Por qué se derrumba un edificio cuando hay un terremoto? El ingeniero responderá a esta pregunta el miércoles 3 de marzo en el programa La Universidad Responde.
Su intervención forma parte de un magazine transmedia de divulgación científica, organizado por CRUE Universidades Españolas. La Universidad de Zaragoza ha participado con 6 vídeos para divulgar el conocimiento en su área de investigación.
Captura de CO2 para evitar emisiones inevitables será la próxima sesión online del Ateneo de la INA. El profesor de SIC, Juan Carlos Abanades, impartirá la conferencia el miércoles 3 de marzo.
Se tratará el estado del arte de las tecnologías de captura, almacenamiento y usos de CO2. También incluirá ejemplos de sus progresos recientes en proyectos europeos en este campo.
El Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón lanza una nueva iniciativa para potenciar la proyección del exterior del trabajo de sus 33 áreas de investigación. El I3A aglutinará 7 áreas que la llamará Laboratorio de Vanguardia.
El objetivo es desarrollar laboratorios en áreas consideradas clave para la generación del conocimiento y la transferencia a la sociedad. En esta fase inicial, impulsa la realidad virtual, la economía circular, la industria 4.0 y la inteligencia artificial, entre otras.
En plena era digital, los adolescentes crecen conectados a la red. ¿Pero tiene la cantidad de tiempo que pasan en las redes sociales relación con la tasa de suicidios en la edad adulta? Lo descubriremos hoy en Miscellaneous, de la mano de Laura Borao y David Ocon.
Los adolescentes pasan cada vez más tiempo conectados a redes sociales. Sin embargo, las chicas sufren más los riesgos que los chicos. Un estudio reveló que las chicas que usaban sus redes sociales al menos 2 o 3 horas diarias con 13 años eran más propensas a suicidarse de la edad adulta. La muestra de la investigación fue de 500 adolescentes en Estados Unidos, pero ¿se sienten las jóvenes españolas identificadas con esta afirmación?
Yo empecé a usar las redes sociales también con 12-13 años, allá para la época de la educación secundaria. Y sí que es verdad que había algunas que compartían pues contenido un poco negativo respecto a lo que serían trastornos alimenticios, autolesiones, todo este tipo de temas. Como por ejemplo se me ocurre la que más, pues Tumblr. Y no sé hasta qué punto, pero sí que creo bastante firmemente que en cierto modo eso me pudo afectar tanto a mí como a personas de mi entorno. Además, hace no mucho vi el documental de Netflix de El dilema de las redes, que hablaba precisamente en una parte sobre este tema, y creo que es bastante acertado, la verdad.
Bueno, yo puedo decir que sí que empecé muy pronto a utilizar redes sociales. Perfectamente con 11 años ya tenía 20 y Facebook, y a día de hoy yo creo que las personas que pasamos tanto tiempo en redes sociales y que las hemos utilizado desde hace tantos años, somos personas que al final le damos mucha importancia a según qué detalles que percibimos en estas redes sociales al pasar tanto tiempo en ellas y que estamos sobreinformados, cosa que creo que acaba generando una cierta ansiedad en cuanto a tanta cantidad de información y que puede generar una serie de inquietudes o carencias, ya sean reales o imaginarias, que pueden conducir a una serie, yo no soy ninguna experta ni ninguna profesional, pero creo que sí que pueden conducir a una serie de malestares psicológicos, pero no por nuestro género y que seamos las mujeres a las que les pasa esto. Yo creo que esto puede darse tanto en hombres como en mujeres. Simplemente es ese detalle de que nuestra generación, ya sea la millennial o la Z, al pasar tanto tiempo en redes sociales vemos detalles y cuestiones que gente más mayor no se percata y por las que configuramos una imagen de nuestra realidad diferente a los demás, por lo que le damos más vueltas y generamos problemas que incluso otras personas que no utilizaran tanto redes sociales tendrían, y por lo tanto, pues lo que digo, nos damos más mal por según qué asuntos, porque este detalle que he percibido aquí puede suponer esta situación, puede que esta persona no esté bien conmigo, puede que me he ignorado porque ha salido un tic azul, todas esta clase de cosas seguramente a nuestros padres nunca hemos oído decirlas porque ellos no llevan tanto tiempo en las redes sociales y no utilizan el lenguaje que nosotros utilizamos o que nosotros somos capaces de ver, así que yo sí que creo que pueden estar vinculadas esa utilización de redes sociales durante tanto tiempo y el desarrollo de según qué conductas malestares que podamos sentir, pero para nada creo que esté sesgado por una cuestión de género. Creo que a cualquier persona que le dé una mínima importancia a las redes sociales y que lo haya hecho durante tantos años, le puede suceder.
Pues yo, obviamente, sin estar informada en el tema porque no he leído el artículo, pero quizá puede ser por la presión que hay en las redes sociales, sobre todo, pues teniendo, no sé, siendo mujer. Y más, pues siendo una niña, pues que eres más influenciable. Entonces, imagino que eso.
Yo personalmente empecé en las redes sociales con 13, 14 años y sobre todo empecé con Twitter. Y sí que es verdad que muchas veces me llegaban imágenes sin buscar de chicas con problemas de alimentación, que contaban sus casos, mostraban imágenes, mostraban cortes, todo tipo de imágenes desagradables que obviamente no incitaban a un clima friendly, por así decirlo, sino que creaban como cierto malestar, porque no creo que las redes sociales sean muchas veces el lugar para este tipo de imágenes negativas, si bien pueden ser el lugar para combatir o dar consejos sobre este tipo de problemas.
El riesgo de suicidio en la edad adulta de las mujeres es mayor por un uso desmesurado de redes sociales, televisión y videojuegos. El uso de apps de entretenimiento les afecta más a ellas, pero el de apps de lectura es más perjudicial para ellos.
Cada vez son más jóvenes los adolescentes que gozan de un uso personal de un teléfono móvil. Aplicaciones como TikTok facilitan el consumo de redes sociales a los más pequeños.
Sara Coyne, directora de estudio, opina que las adolescentes siguen un patrón común en el uso de las redes sociales. Advierte que una niña de 13 años no está preparada, desde el punto de vista del desarrollo, para pasar 3 horas al día en redes sociales.
Cree que los padres no deberían prohibir el uso de las redes sociales a sus hijas adolescentes, pero sí limitarlo a unos 20 minutos diarios. Mantener el acceso a sus cuentas y que hablen con ellos sobre lo que ven en las redes también es muy importante.
13 años es una edad adecuada para tomar contacto con las redes sociales y para poder gestionarlo en la edad adulta. El objetivo es aumentar gradualmente su uso y su autonomía con el tiempo. Los adolescentes deben aprender a ser usuarios sanos de Internet.
El pasado 15 de febrero comenzó la campaña de vacunación de los estudiantes de Ciencias de la Salud en la Universidad de Zaragoza. Hoy en Planos Paralelos hablaremos con dos de las estudiantes vacunadas, de la mano de Clara López y Laura Borao.
Paralelos.
La Universidad de Zaragoza comienza la vacunación frente a la COVID-19 con los estudiantes de algunas carreras de la rama sanitaria, los alumnos de los grados de Ciencias de la Salud, Trabajo Social y del Máster de Psicología de la Universidad de Zaragoza ya han recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, en la campaña comenzada el pasado 15 de febrero en el campus de San Francisco.
La primera inoculación se realizó en más de 3.000 estudiantes, la mayoría en Zaragoza, que habían recibido previamente un correo electrónico para autorizar su consentimiento a recibir la vacuna. Los alumnos, a los que ya se les ha proporcionado fecha para la segunda dosis, completarán su inmunización a principios de mayo. Beatriz Rodríguez, estudiante de medicina, nos cuenta cómo se realizó este proceso.
Mandaron varios correos a las personas que estudiaban Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y uno de ellos era para apuntarse a la vacuna. Y luego en otro es en el que te explicaba las contraindicaciones de las personas que no se podían poner la vacuna. Entonces, una vez te apuntabas, a la semana más o menos, llegaba otro correo con unas listas. En las listas salía todas las personas que se habían apuntado a lo de la vacuna y en ellas, pues bueno, convocaban a la primera y segunda dosis. Cada persona tenía un día y una hora determinada y además se le asignaba un grupo.
El correcto desarrollo del operativo fue posible gracias al trabajo de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio de Informática y Telecomunicaciones, Seguridad, Limpieza y el Servicio de Deportes de la Universidad, entre otros, que garantizaron seguridad y orden durante toda la campaña.
El día de la vacunación ibas al polideportivo más o menos a la hora que te habían citado y esperabas en una cola donde dejabas un metro de distancia más o menos con la persona de delante. Mientras estabas en esa cola, pues unos chicos te preguntaban si habías pasado el COVID en los últimos 6 meses, si tenías alergias o si alguna vez habías tenido anafilaxis. En el caso de haber pasado el COVID en los últimos 6 meses, pues no te dejaban vacunarte. Cuando ya estabas cerca del principio de la cola, según se fueran quedando libres los espacios, pues el personal iba llamando por grupos. Entonces, si decían el grupo del que tú eras, pues entrabas y esperabas en una fila. Cuando la persona delante tuyo terminaba, ibas a las mesas donde te pedían el nombre y el DNI. Luego pasabas a otra zona que también estaba organizada según los grupos en los que te habían clasificado en las listas. Aquí es donde te quitabas el abrigo y la chaqueta para prepararte para que te pusieran la vacuna. En estas mesas te daban el justificante de vacunación, luego pasabas a otra zona donde te ponían la vacuna y una vez te la habían puesto tenías que quedarte en el polideportivo en unas sillas que había que guardaban metro y medio de distancia con las sillas de alrededor y ahí te esperabas 15 minutos para ver si te daba alguna reacción.
La vacuna de AstraZeneca está causando efectos secundarios más comunes que los originados con las vacunas de Pfizer y Moderna. Fiebre alta durante varios días, dolores focalizados, malestar general. Estos son algunos de los efectos secundarios más comunes que han aparecido en la mayoría de los estudiantes vacunados. No obstante, los profesionales sanitarios han tranquilizado a los estudiantes alegando que no se sale de lo esperado. Ángela Montaner, estudiante de enfermería, nos habla de sus impresiones acerca de los síntomas.
Al principio todo el mundo estaba súper nervioso. Porque empezaron a salir noticias como de que habían cancelado la vacunación en Francia porque daba estos síntomas y así. Pero yo estaba muy tranquila porque, a ver, si te dan los síntomas, pues te los da y punto. La cosa era que nos vacunaran. Lo que no iba a hacer es quedarme sin vacunar porque estamos igual de expuestos que un sanitario. A mí me la pusieron por la mañana y estuve bien todo el día. Solo me molestaba un poquito el hombro si levantaba el brazo. Y tirando a la noche, a las 9 de la noche o así, empecé con escalofríos, tenía mucho, mucho, mucho frío, empecé a notar dolor de cabeza, mareos, el cuerpo como muy pesado, cansado, como cuando tienes gripe, un catarro fuerte, y antes de echarme a la cama tenía un par de décimas, y por la mañana me levanté para ver si estaba muy mal o podía ir a prácticas, y me dolía todos los músculos del cuerpo, tenía fiebre. Seguía con escalofríos, dolor de cabeza, entonces me quedé en casa y me vacunaron un lunes, entonces el martes estuve todo el día así, a base de ibuprofeno, pues controlaba la fiebre y se me iba un poco el dolor de cabeza y así, y el miércoles ya solo me dolía un poco los dos brazos y la nuca, así que sí que volví a prácticas y claro, a ver, de estar todo el día allí en el centro de salud, sí que al final acabé muy cansada con dolor de cabeza. Y fui arrastrando ese cansancio pues el miércoles, el jueves y el viernes, que no paré en todo el día. Entonces sí que lo fui arrastrando hasta el fin de semana que pude descansar por fin. Y tanto yo como las amigas a las que han vacunado y la gente a la que conozco, sí que nos ha dado a todos, a casi todos, por no decir a todos, los mismos síntomas.
Un mes después de que se originase la polémica, cuando se les pidió ayuda voluntaria para la campaña de vacunación sin que se les ofreciese la propia vacuna, esta supone un alivio para todos los estudiantes que luchan en el mismo escenario que el personal sanitario, ya que no solo les protege a ellos mismos, sino también a su entorno.
A mí me parece muy importante que nos hayan vacunado porque, vale, pues nos ha dado síntomas, pero es un día o dos que estás mal. Pero ya estás vacunado, ¿sabes? O sea, cuando empezaron a decir que no nos querían vacunar porque no estábamos expuestos y se montó ese lío en Unizar y luego rectificaron, gracias a Dios, estamos igual de expuestos que un sanitario normal. O sea, hay estudiantes de cuarto de enfermería en plantas COVID, yo estoy en segundo y estoy en un centro de salud que cuando saco sangre estoy a 10 centímetros de esa persona, cuando voy a un domicilio muchas veces el paciente no está con mascarilla. Ahora estoy en pediatría y los críos evidentemente no están con mascarilla. Entonces es muy importante que tanto yo como yo me proteja para proteger a los que me rodean y algo recíproco, porque así si yo estoy vacunada puedo proteger también a mis pacientes. Entonces creo que es muy importante que nos hayan vacunado y que hayan rectificado.
La vacuna AstraZeneca será ahora administrada a los trabajadores sanitarios no considerados de primera línea, seguidos de los docentes, voluntarios de protección civil, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones.
Hoy en día, pocos ponen en duda que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años a causa de un enorme asteroide que se estrelló contra la Tierra. Sin embargo, el astrofísico Avi Loeb ha puesto sobre la mesa una nueva teoría. En busca del vuelo 19 te contamos más sobre esta, de la mano de David Ocón y Clara López.
En busca del vuelo 19.
Ha nacido una nueva teoría sobre la causa de la extinción de los dinosaurios. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, cree que parte de un cometa desviado fue lo que se estrelló en México hace 66 millones de años.
La discrepancia se basa en la procedencia del cuerpo celeste. La principal convención es que vino desde el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Sin embargo, según él, proviene de la nube de Oort, una esfera helada de escombros en el borde del sistema solar.
Ya había protagonizado otra teoría discoa. Aseguró que un MOAMA es un objeto interestelar creado por extraterrestres. Este objeto fue el primero captado mientras atravesaba el sistema solar.
Es un verso libre dentro de la ciencia. Muchas de sus premoniciones no corresponden con lo políticamente correcto. Muchos le pueden llamar loco, pero ¿qué hubiera pasado si Einstein nadie le hubiera creído sus ideas rompedoras?
Le hubiera ocurrido como a Galileo Galilei. La Iglesia contradijo su observación de que la Tierra orbitaba en torno al Sol, a diferencia de su posición geocéntrica. Murió sin nadie apoyar sus ideas. Venció el dogma al método científico.
Se tiene que aprender de este ejemplo para no pisar los grandes avances en la ciencia, a pesar de ser en principio ilógicos. La teoría de Avi Loeb no es la más canónica, pero se está abierto a que demuestre que es cierta.
Ese meteorito extinguió todo un grupo de seres vivos. Si hubo una colisión, ¿por qué no podría suceder otra vez? Se demuestra la liviandad y la casualidad de nuestra existencia. Por lo menos se están poniendo los esfuerzos para visualizar cualquier asteroide que pueda acercarse a nuestro planeta y actuar en consecuencia.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.